Me da mucho gusto saludar aquí en W Radio a Mauricio Mesholama, especialista en temas de seguridad internacional. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo ves esta firma del entendimiento de paz entre Trump e Irán? ¿Qué tan lejos ya llegó esta firma? O sea, sí se ha firmado, no se ha firmado. Los puntos que se han dado a conocer hasta ahora, que sabes que te dicen, suena bien. Platícanos tu punto de vista.
Pues mira, es que de veras está bastante complejo y déjame empezar por ahí. Primero que nada, no estamos todavía ante un acuerdo de paz definitivo. Estamos ante una extensión de cese al fuego de 60 días, lo que por supuesto que no es malo. Es algo positivo, es algo que la economía global necesitaba ya. Y esto, pues digamos que sienta las bases para conversaciones y pues para ver qué resulta de esas conversaciones. Lo que pasa es que el panorama no se ve fácil. Mira, Carlos, Trump se metió en una trampa y creo que de ahí tenemos que partir. Por un lado, él nunca fue amigo, ni él ni su base, ni te diría yo la opinión pública en Estados Unidos, nunca fueron amigos de una operación larga de lo que ellos llaman las Forever Wars o guerras eternas. No favorecían algo que se pudiera convertir en una situación demasiado prolongada, que se le saliera de las manos. Y entonces Trump lo que buscaba era, pues, limitar la operación militar de Estados Unidos. Primero dijo una semana, después dijo 3 a 4 semanas y el asunto se le empieza a complicar. Pero por otro lado, y esta es la trampa, tampoco podía salirse de la guerra con un acuerdo que fuese visto como insuficiente, como un acuerdo que fuese visto como inferior al de 2015 que había firmado Obama y que él mismo abandonó en 2018, ni tampoco que fuese inferior a lo que él mismo ya tenía en la mesa de negociación en febrero de este mismo año antes de empezar las hostilidades. Entonces, como eso no sucedía y como Irán encontró la forma de elevar el costo y de agotar la tolerancia de Trump a lo largo de todas estas semanas, entonces lo que veíamos eran estos vaivenes como ya hay un acuerdo, pero al final no llegaba a ningún acuerdo, etcétera, etcétera. Al final te voy a decir qué sucede. Lo que parece ser es que opta por, de esas dos alternativas, la menos mala de acuerdo con su visión y su perspectiva. Y esa menos mala conlleva muchos costos para Estados Unidos. Conlleva, por lo pronto, el costo de ser percibido como el actor que no gana la guerra. Es difícil hablar de ganadores y perdedores, pero pues claramente Estados Unidos no gana, ni Israel, desde la perspectiva de que no consiguen las metas estratégicas que originalmente tenían. Y son percibidos como, como que al final tuvieron que efectuar una gran cantidad de concesiones. Estados Unidos específicamente tuvo que efectuar una gran cantidad de concesiones y que al final, paradójicamente, a pesar de todos los daños sufridos por Irán, a pesar de haber eliminado al liderazgo mayor de ese país y de haber mermado brutalmente su infraestructura militar y su capacidad de oponer resistencia, a pesar de todo ello, Irán resulta sido políticamente de este acuerdo, siente que tiene la sartén por el mango, y entonces ante lo que nos enfrentamos es a 60 días de negociaciones en los cuales se van a negociar los temas más de fondo, pero en donde Irán se siente más empoderado, porque si Trump no quiso continuar la guerra en este momento, menos, así es lo que asume Irán, va a querer continuarla dentro de los próximos 60 días.
A ver, si me permites, Mauricio, te quiero preguntar así como puntualmente cositas que han sido como que las más noticiosas, ¿no? Primero, Trump se supone que hizo esta guerra para que Irán no tenga un arma nuclear. ¿Eso está garantizado? ¿Que Irán no va a tener un arma nuclear? ¿O estamos en el mismo punto donde estábamos antes?
Mira, estamos en el mismo punto donde estábamos antes. No está garantizado, pero sí se puede obtener un acuerdo similar al de 2015, que no era un mal acuerdo. Es que de verdad, o sea, claro, uno quisiera acuerdos perfectos, pero esos acuerdos, pues en el mundo de la realidad, son demasiado difíciles de obtener. Un acuerdo que reduzca la actividad nuclear iraní a grado tal que solo podría utilizarse para bienes civiles, para fines civiles. Un acuerdo que consiga un régimen de inspecciones que permita asegurar que efectivamente Irán no está enriqueciendo uranio más allá de estos fines civiles, un acuerdo que se deshaga completamente del uranio enriquecido que Irán tiene en su poder. Te estoy describiendo, Carlos, el acuerdo del 2015. Ojalá en 2026 se consiga un acuerdo que tenga estas características, con lo cual, si Irán decidiese, por ejemplo, el día de mañana romper el acuerdo, estaría a muchos meses, si no es que años, de conseguir una bomba atómica, y en ese momento, pues las potencias internacionales podrían actuar, etcétera, etcétera. Entonces, algo así es lo que, insisto, ya se tenía, se rompió con el abandono de Trump de ese acuerdo en 2018, y de 2018 en adelante Irán ha estado enriqueciendo uranio a un nivel tal que hoy está, bueno, no hoy, pero sí antes, digamos, de esta guerra, estaba mucho más cerca de obtener un arma nuclear que lo que estaba en 2017 o 2016. ¿Me explico?
Sí. Ahora, ¿el estrecho de Hormuz se abre? Y con eso baja el precio del petróleo, se calma la cosa y sobre todo calma la presión política para Trump.
El estrecho de Hormuz sí se abre y esto parece un hecho. Sin embargo, y sí, definitivamente calma la presión política para Trump. No significa que los flujos de energía se van a restituir de manera inmediata. Hay muchos elementos técnicos que resolver, como por ejemplo, eliminar completamente, ya no digas las minas que hay en la zona, sino la percepción riesgo por parte de las navieras. Hay países como Emiratos Árabes Unidos.
El que famoso están asómate tú, que a mí me gana la risa, ¿no?
Exacto.
Pues sí. Pásenle. Espero que pase aquí mi vecino, ¿no? Que pase mi compadre primero.
Es que ese es el punto. Es un tema de percepción de riesgo. Yo no sé si hay una mina o si hay 10 o si hay 200 minas. No te lo puedo decir, pero el hecho de percibir que el paso sigue siendo riesgoso, dificulta retornar a los flujos que teníamos antes de iniciar la guerra. No significa que no se pueda regresar a ellos, lo que sí significa es que esto no es inmediato y con lo cual el abasto petrolero en el mundo no regresa de manera automática a los niveles en los que estábamos. Y esto con un chorro de repercusiones. Por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana las gasolinas de los aviones. Las tarifas aéreas no se van a reducir automáticamente mañana, porque para que los precios de las gasolinas a los niveles que estaban anteriormente, pues faltarán muchos meses. Pero la parte positiva, si hay que decirlo, es que si esto escalaba, entonces la perspectiva era muchísimo peor, porque el marco de tiempo podía prolongarse hasta durante años. Y ahora creo que estamos hablando de meses, algunas cosas posiblemente un año, pero estamos hablando de meses. Entonces estamos ante el menos malo de los escenarios. Ahora, otra vez, el estrecho de Hormuz no estaba cerrado antes de iniciadas estas hostilidades. Entonces, obtener la concesión de reabrir el estrecho de Hormuz es simplemente regresar al punto en el que ya estabas el 27 de febrero, antes de empezar a bombardear a Irán y antes de haber asesinado al ayatolá Ali Jamenei.
Ahora, hay un tema económico ahí, o digamos dos temas económicos que te quiero preguntar de manera simultánea. Este fondo que se hace de, si no recuerdo mal, 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, que estarían aportando Estados Unidos y los países vecinos a Irán, y luego el descongelamiento de todo lo que le habían, todas las cuentas congeladas en el sistema financiero mundial del régimen, ¿no? De la Guardia Iraní, del ejército iraní, del gobierno. ¿Qué ves ahí? O sea, es un chorro de dinero. Este dinero le va a llegar a Irán, este dinero va a fortalecer a Irán, este dinero va a permitir que el régimen siga oprimiendo cualquier asomo democrático, o le va a dar alguna suerte de ventaja a Qatar, a Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, pues ahora sí que como programas sociales, ¿no? Repartiendo programas sociales, repartiendo casas, escuelas, hospitales, etcétera, le pueda ganar ahí algo entre la gente y pueda a partir de ahí generarse una atmósfera democrática, un impulso democrático. ¿Qué ves en esto del dinero?
Mira, es muy importante lo que estás señalando. Es un poco de todo lo que dices. El primer factor es que desconocemos los detalles específicos de cómo se va a fondear estos 300 mil millones de dólares y exactamente cuál es la secuencia para liberar las sanciones y descongelar los activos iraníes. Si tú lees las declaraciones de funcionarios iraníes, pues prácticamente todo es inmediato. Casi, casi una vez que transcurran los 30 días y el estrecho de Hormuz quede completamente abierto, se libera buena parte de esas sanciones y se descongela una gran cantidad de activos. Las declaraciones estadounidenses, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance dice se va a ir liberando, pero gradualmente y solo de acuerdo con el cumplimiento de Irán de los distintos factores. No sé si se refiere a los factores establecidos en los 14 puntos que hemos conocido o si se refiere a los distintos factores que serán negociados de aquí a los próximos 60 días. Todo eso no se sabe. Lo que sí sabemos de inmediato es que Estados Unidos va a emitir liberación de sanciones para el petróleo iraní, con lo cual definitivamente el flujo de dinero comienza a llegar a Irán desde ya. Eso sí sabemos. O sea, vamos a empezar a ver un flujo gradual llegando a Irán. Y claro, es que también hay que entender, esto era justamente lo que estaba negociando el régimen y por lo cual no estaba dispuesto a detener esta guerra. El régimen necesita asegurar su supervivencia y este es el punto de partida para el régimen en Teherán. Esta fue una guerra de supervivencia y por eso se fueron con todo hasta donde se fueron. Y supervivencia no significa simplemente una garantía de que ya no te voy a atacar. Para ellos supervivencia significa un flujo considerable de recursos, que es justo el punto al cual tú te refieres. Y número dos, asegurar una disuasión militar. Si no va a ser el proyecto nuclear, o por lo menos parte del proyecto nuclear, ellos sí aseguran sostener su programa de misiles, su programa de drones, y aseguran también poder continuar financiando a toda la red de milicias aliadas de la región. Y con eso, y con esos recursos, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ellos pueden otorgar un oxígeno a la economía iraní, que hay que decirlo, está colapsada. Y pueden comenzar a pensar en reconstrucción, a recuperar un poco los muchísimos cientos de miles de empleos que se han perdido en el país, porque si no, el colapso del régimen no va a venir por parte de Washington o por parte de Tel Aviv. El colapso del régimen podría venir desde adentro, y eso es justamente lo que el régimen busca evitar.
Ahora, Donald Trump ha dicho, hablar con estos iraníes ya que matamos al ayatollah ha sido mucho más fácil. ¿Sí realmente hay una nueva camada de políticos iraníes menos radicales que los que estaban antes de que iniciaran los bombardeos y que pues los mataron ahora sí que el primer día?
Es que mira, también depende de qué día de la semana le preguntes a Trump, ¿no? Porque si revisas sus declaraciones de las últimas semanas, un día decía que ya hubo cambio de régimen y que son muy sensatos, etcétera. Y otro día decía que no tienen palabra, que son totalmente insensatos y que son brutales, que no es posible negociar con esta gente. Es que eso, la realidad es que el régimen no ha cambiado. Sí, claro, muchas personas ya no están ahí, fueron eliminadas y entre otras cosas eliminaron a un buen sector de los más pragmáticos, ¿eh? Incluso el ayatollah Ali Khamenei, por más que uno lo considerara la figura del radicalismo y todo lo demás, era finalmente era averso al riesgo y él en ciertos momentos claramente prefería negociar. Y ahora lo que tienes es a una generación más joven y tienes a una generación más radical. El régimen, pues prácticamente está todo ahí, sobre todo las guardias revolucionarias islámicas, además con un grupo de personas controlando el país que han llegado a la conclusión que finalmente la verdad es que todas estas negociaciones que se han tenido con Estados Unidos y Occidente finalmente terminaron en guerras en contra de Irán, terminaron en un Trump abandonando un acuerdo que se había firmado, ¿no? Y abandonado en 2018, y terminaron con nuevas negociaciones tras las cuales Trump igual atacó a Irán y por lo tanto este sector duro está verdaderamente sospechoso de lo que pueda venir. Están están dispuestos, sin duda, a ofrecer concesiones a cambio del dinero que tú acabas de mencionar, ¿sí? Pero eso no significa que tengamos para nada a un sector más reformista, más pragmático. El presidente iraní sí es reformista, pero no tiene el control del país. El control del país lo tienen las guardias revolucionarias islámicas. Y está ahí el hijo del ayatolá, pero todavía no ha estado suficiente tiempo en el poder como para consolidar realmente el control del país de ninguna manera.
Mauricio Mesulam, especialista en temas internacionales. Te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Al contrario, Carlos, un gusto saludarte a ti, a la audiencia, y estamos pendientes. Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.